Vamos a leer en el libro de Génesis. En el capítulo 24. Me acaba de decir mi hermano don Pablo Muñoz que los mensajes de esta conferencia estarán disponibles en la página palabrasdevida.cl. Muchos de ustedes han accedido a la página esta. Algunos reciben las meditaciones diariamente. Se puede inscribir para recibirlas. Y en www.palabrasdevida.cl vamos a poner los mensajes. Es muy posible que estén en dos formatos, de WAV y también MP3. Pero ya lo voy a conversar con nuestro hermano don Mauro Poblete, porque él es aquel que mantiene la página como está. Así que me pidió don Pablo que lo mencionara, que seguramente dentro de estos días estarán ya disponibles los mensajes para que ustedes los bajen y los escuchen. Estaba pensando cuando predicaba mi querido hermano don Luis, cuando mencionó a un hermano que habló en lenguas, estuvo recientemente en San Felipe y él estuvo participando en una reunión en que un hermano habló en lenguas. Pero claro, ver un hombre canadiense, aunque de ascendencia india, de la India, padre que era en Sikh, pero él se convirtió. Y él contó su experiencia de convertirse al Señor. Y don Luis participaba en aquella reunión. Claro, él hablaba en inglés, yo traducía. Y fue muy provechoso, creo que era una reunión muy, muy edificante. Creo que todos estamos conscientes que hay matrimonios en crisis. Que en el día de hoy, con la nueva ley que permite el divorcio en Chile, que ahora, en vez de pensar en el matrimonio que puede durar por toda la vida, que estamos viendo a parejas que se juntan sin casarse, otros que se casan, se apartan, y estamos viendo destrozado el vínculo matrimonial. Creo que el diablo está haciendo una tremenda obra en este sentido, pues Efesios el capítulo 5 indica que la relación entre marido y mujer debe ser un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia. Y así el diablo ataca aquel símbolo de la unidad que existe entre Cristo y su iglesia. Y si él puede hacer o destrozar los matrimonios que deben significar una relación íntima entre Cristo y su iglesia, es una victoria para él. Claro, no solamente el diablo ataca en este aspecto. También vemos que hay lugares en que mi hermano ha mencionado la cena del Señor y muchos no comprenden lo que es el punto principal de ella. Incluso habla allá en 1 Corintios de discernir el cuerpo. Y esto tiene que ver con la unidad del cuerpo. Y claro, está en contra de aquellos que pueden estar participando en la cena guardando rencor contra un hermano. Entonces es simplemente una negación de la verdad que se está representando. Pero yo quiero tomar en esta mañana el tema de Isaac y Rebeca, especialmente en sus primeros años, porque ya sabemos cómo al final Rebeca intervino en la vida de Jacob, su hijo, y causó una ruptura entre hermanos. Hubo engaño al final, pero no fue así al principio. Y quiero destacar mayormente a Isaac. Voy a hablar un poco sobre Rebeca si hay tiempo, pero especialmente sobre Isaac, porque cuando uno considera a Isaac, en cierto sentido era un marido modelo. Y hermanos míos en la fe, yo puedo hablaros a ustedes, porque el lunes con mi señora ya vamos a llegar al aniversario 52 de nuestro matrimonio. Ya llevamos 52 años de casados. Gracias a Dios por ella, lo digo. Pero es, por lo tanto, con conocimiento de causa que le quiero hablar a los varones especialmente. Pero al mismo tiempo, a las hermanas también quiero dirigirme para que sepan apreciar aquellos aspectos espirituales que pueden existir en su marido. Por lo tanto, vamos a ver acerca de Isaac cómo él tenía un espíritu perdonador. Vamos a ver también que tuvo él su lado espiritual. Y también quiero mostrar que Isaac supo honrar a sus antepasados. Pero leamos las Escrituras primeramente. Comencemos en el capítulo 24. Génesis, capítulo 24 y el versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Interesante este nombre. Realmente el nombre es Lahai o Lahoi Roy o Roy. Un nombre hebreo, por supuesto. Pero aquí, andado en la versión española, la traducción del nombre, del viviente que me ve, fue realmente este nombre puesto por Agar, que fue la madre de Ismael cuando él estaba embarazada y huía de Sara, que le había despedido. Pero aquí está Isaac, que muchos años después vuelve del pozo del viviente que me ve. Entonces él, versículo 62, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar el campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿qué es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. En el capítulo que sigue, el 25, en el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. En el versículo 20 establece que él tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. En el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Alguien dijo una vez, qué potente la oración de Isaac. Oró por un hijo y le llegó dos, o sea, llegaron dos. De todas maneras, aquí hay algo importante. Isaac oró y también Rebeca. Así que entre marido y mujer, si hay este deseo espiritual de estar dependiendo de Dios en forma constante, vamos a encontrar a los dos orando. Pero sigamos con la lectura en el capítulo que sigue, en el 26. En el versículo 13, indica que el varón Isaac siempre creció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Él sería como un cacique con bastantes personas, en no solamente la familia inmediata, sino siervos, ganado, etc. Versículo 14, tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Versículo 15, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por esto llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Ustedes pueden ver el significado a la pie de la página de las muchas Biblias. Versículo 21, abrieron otro pozo, también riñeron sobre él, llamó su nombre Sitna, y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. En otras palabras, los filisteos ganaron 2-1, pero vamos a ver lo que hizo Isaac. Se apartó de allí, abrió otro pozo, no riñeron sobre él, llamó su nombre Rehoboth, que dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba. Sigamos la lectura. En el capítulo 26, versículo 26, y Abimelech vino a él desde Gerar. Bueno, vine acompañado. Versículo 27, les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Él entonces les hizo banquete, comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Hasta aquí la lectura de las Escrituras. Tolerante, Isaac. También un hombre comprensivo, un hombre que se dedicaba a la meditación y a la oración. Un hombre que también se destacaba por ser un hombre pacífico, un hombre amador de su mujer, su esposa, buen vecino, un hombre que también era bastante influencial, especialmente sobre sus siervos, un hijo respetuoso de su padre, un hombre con deseos espirituales. ¡Qué lista más magnífica! Ojalá que yo fuera así. Ojalá que todo varón cristiano fuera así. Comprensivo, amante, espiritual, buen vecino. Pero realmente así podríamos describir a este hombre Isaac por lo que hemos leído en estos versículos. Un hombre que en primer lugar tuvo un espíritu pero perdonador, y quiero llevarles entonces para ver esto a un versículo más, capítulo 25, y el versículo 7. Y estos días, perdón, estos fueron los días que vivió Abraham 175 años. Exhaló el espíritu. Murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Y le sepultaron Isaac. Aquí está la clave. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos en la cueva de Macpela, etc. Hasta aquí la lectura. Yo creo que muchos saben la historia, pero por si acaso lo voy a mencionar. Abraham y Sara habían recibido de parte de Dios una promesa que tendrían un hijo que sería el heredero de todas las promesas que Dios había hecho a Abraham. Dios había dicho que a ti y a tu descendencia daré esta tierra, tú vas a tener una familia más numerosa que los granos de arena que hay en el mar y las estrellas que pueblan el cielo. Pero un año, otro año, ya pasó Sarai de la edad de tener familia. ¿Y no había hecho Dios promesas a Abraham que él tendría un hijo, pero no llegaba ningún hijo? Y Sara dijo: mire, haz esto, toma mi sierva Agar y tenga familia en ella. Ahora, es necesario que sepamos que en aquellos días la cultura permitía la ama, la patrona, a entregar a su sierva a su marido, y el primer nacido de la sierva llegaría a tener el estatus de hijo legítimo de marido y mujer, especialmente cuando la mujer era estéril. Era permitido en aquellos tiempos, no era una violación de la moralidad impuesta por Dios. Así que en este sentido, Sarai solamente seguía la costumbre de aquellos días, viéndose a sí misma estéril, sin poder concebir un hijo. Entonces dijo: tome entonces a Agar, la sierva, tenga hijo en ella, para que estas promesas así nos sean cumplidas. Pero cuando ya Abraham hizo lo que Sara le había sugerido y se encontraba Agar ya embarazada, Agar ya tomó una posición diferente, una actitud de desprecio para con Sara. Y uno casi podría imaginarse cómo habría sido la cosa. Ahora mire, yo tengo a de tu marido, tú no tenés nada. Y puede imaginarse cómo estaba el asunto. Y Agar fue despedida con Sara. Y la pobrecita embarazada ya comienza a caminar por el desierto. No tenía mucho. Y ella entonces estaba allí. Y Dios le llamó, le dijo que volviera. Pero en aquel lugar, Agar escuchó unas promesas referentes a Ismael, el varón que viene en camino. Pero Dios, tú eres el Dios que me ve. Ismael nació, era hijo de Abraham. Pero ya llegó Isaac, conforme a la promesa de Dios. Pero ya con el andar del tiempo se produjo un roce entre Isaac e Ismael. Ismael se burlaba de Isaac, el menor. Y cuando lo vio Sara, despidió otra vez más a Agar. Le despidió. Porque ahí estaba ella con este hijo y Sara no iba a aguantar que su hijo fuera burlado por este otro. Claro, él ya había incitado a Abraham a tomarla. Está pagando las consecuencias de su propia falta de fe. Pero aquí está la situación. Y entonces Agar fue despedida juntamente a Ismael. Y la Biblia dice que ellos fueron a estar en Parán, el desierto que está en el sur, cerca de Sinaí. Así que hubo entre Isaac e Ismael unos problemas cuando eran adolescentes. No se sabe si durante los años venideros tendrían contacto o no. Sara murió, Pero luego Abraham murió. Y aquí está el punto que quiero destacar. Varones, hermanos, ¿acaso nosotros sabemos perdonar ciertas faltas, ciertas cosas que nos han hecho en el pasado? Yo quiero preguntar a cada varón aquí, ¿cuánto rencor tiene usted en su corazón para con alguien? ¿Algún familiar? ¿Algún hermano en la fe? Es una lástima escuchar a veces como hermanos no quieren perdonar. Bueno, dicen, bueno, le he perdonado, pero no te tengo mucha confianza, etc. Pero aquí tenemos un caso en que Isaac e Ismael tuvieron sus desencuentros y se apartó Ismael. Por lo que uno puede leer en la Biblia, parece que no tuvieron contacto, pero por lo menos Isaac se mantenía informado de dónde estaba Ismael. Pero ¿acaso permitió aquel problema de antes influir en su decisión cuando muere Abraham? Cuando murió Sara, naturalmente no le avisó nada a Ismael, seguramente. Pero cuando Abraham murió, ¿qué hizo Isaac? Obviamente le informó. Obviamente le dijo, el papá se ha muerto, que venga porque le vamos a sepultar. Y qué lindo es esta notita, que Isaac e Ismael sepultaron a su padre en común, Abraham, porque así eran, en cierto sentido, hermanos sanguíneos. Pero es Isaac que muestra un espíritu perdonador. Realmente es un problema que afecta a diferentes iglesias. Alguien se siente desplazado, alguien se siente ofendido, a veces se da ministerio y uno dice, a mí me atacó. ¿Y qué es lo que pasa? En el corazón de algunos hay una actitud de negación, de no querer tener nada que ver con este hermano. Hemos de considerar, hermanos, que el espíritu perdonador debe caracterizar al creyente. Yo quiero preguntar, pues, a vosotros, especialmente hermanos y hermanas también, ¿hay en su corazón algún rencor para con alguien que usted no esté dispuesto a perdonar? ¿Qué es lo que leemos en la enseñanza del Señor Jesús? Bueno, la enseñanza que Él dio fue, debemos decir, perdónanos nuestras faltas como tú nos perdonas. Queremos ser iguales a ti, oh Padre. ¿Qué dijo el Señor Jesús estando en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Esteban? Señor, que no tome en cuenta lo que me está haciendo. El ejercicio del perdón es quizás una de las virtudes más difíciles que practicar en la vida cristiana. Saber perdonar, porque realmente es como asumir la cuenta que otro me debe y estar dispuesto a perdonar, a decir, muy bien, uno no está limpiando así, por decirlo así, la pizarra diciendo, bueno, esto nunca pasó. El reconocer que sí pasó, pero hay que perdonar. Mi padre me enseñó una lección muy importante muchos años atrás. Era un hombre espiritual. En varias oportunidades yo tenía mis razones por estar molesto con algo, y me dijo, un momentito, David, antes de conversar con el individuo, ¿acaso tú vas con tu corazón dispuesto a perdonar? Y me enseñó de Mateo la necesidad de acercarme, pero con un deseo o ya una convicción de haber perdonado. Y tuve que aprender que uno no va, por decirlo así, para arreglar la cuenta, para que realmente cumpla con el pago que me debe. Hermanos, ojalá que sepamos perdonar. Aquí encontramos un ejemplo. Isaac, muere Abraham, no dice él, no quiero nada que ver con este Ismael. Si algún día llega a saber que el papá murió, no importa. Pero no lo hizo. A propósito, seguramente mandó informar a su hermano, medio hermano, que el papá había fallecido y juntos le sepultaron. Realmente es un problema en iglesias. Hay hermanos que no se saludan. Yo no sé cómo pueden sentarse en la cena del Señor. Y una de las cosas que la cena del Señor revela es que hay unidad aquí. Pero si usted está en un lado del círculo y el otro lado del círculo, y ustedes ya han tomado del pan y de la copa, anunciando así la muerte, por cierto, pero también diciendo, estoy en comunión con mis hermanos aquí. Y después usted se levanta de la cena y no le pasa la mano. Esto es realmente una actitud perdonadora. Aprendamos de Isaac. Era un hombre que sabía perdonar. En segundo lugar, es un hombre con instintos espirituales. Y esto lo vimos allí en el capítulo 24, cuando Rebeca llegó. Ya comenzamos a leer ahí en el versículo 63 que cuando Rebeca era conducida a través del desierto, volvía Isaac del pozo del viviente que me ve. Ahora, él había estado meditando allá. Hay dos ejercicios que son muy saludables para el creyente: meditar y orar. ¿Cuál es la diferencia entre meditar y orar? Ahora, antes que yo defina las dos palabras, estoy realmente tratando de mostrar, hermanos especialmente y hermanas también, lo que podría contribuir al bienestar del matrimonio suyo, a la relación entre marido y mujer. Cuando hay un factor espiritual en la relación, ayuda mucho a sobreponerse a los otros problemas que se pueden presentar entre marido y mujer, cada cual con sus ideas a veces, pero qué lástima cuando en algunos hogares los maridos y las esposas no conversan, porque se enojan y ahí se quedan los dos aborrados. Incluso conozco un caso en que el marido se sienta a comer el almuerzo que la señora ha provisto y él está con un audífono escuchando el ministerio de su personal sin cruzar una palabra. Qué contradicción, ¿cierto? Es triste que situaciones existan, y quizás algunas situaciones existen en los matrimonios representados aquí. Pero, tal como es el deseo, que esta conferencia arroje algunos cambios en la vida, también en la vida matrimonial. Encontramos entonces Isaac que estuvo meditando cerca del pozo del viviente que me ve. ¿Qué es entonces la diferencia entre meditar y orar? En la meditación, uno está más bien hablando, o más bien pensando en la verdad y su relación a sí mismo, pensando, meditando sobre la verdad de Dios, en relación a sí mismo, mientras la oración es más bien hablar con Dios sobre la verdad y la relación que tiene con Él, y por supuesto, cómo me va a afectar a mí. En la meditación uno está tomando la palabra y está pensando, ¿esto qué significa en mi vida? Yo trato de leer la Biblia en forma de meditación muchas veces. A medida que yo voy leyendo, estoy pensando, dice aquí, como dice en Efesios el capítulo 4, debo ser benigno. Por ejemplo, en Efesios el capítulo 4, los versículos 31 y 32 dice que quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, etc. Ahora, si voy a meditar sobre este versículo, yo voy a decir, ¿tengo yo alguna amargura? ¿Hay en mi vida alguna forma de rencor? ¿Acaso yo no debo ser misericordioso? Como dice el versículo 32, ser misericordioso, perdonándoos. La meditación, pues, es tomar la verdad y dirigir la verdad a su propia vida. y para luego poner por obra lo que la palabra indica, lo que exige, lo que requiere. Ahora, en la oración uno puede pedir a Dios, Dios, que me ayude a aplicar este versículo a mi vida, aplicar estos principios en mi manera de ser. Y así entonces, entre parejas, aquí hay una buena práctica, meditando sobre la palabra en forma personal, orando en forma personal, para luego allí poner por obra en las relaciones entre marido y mujer estos principios bíblicos. Así que venía aquí Isaac de estar meditando. Esta es la primera visión que tiene Rebeca de su marido. Le conoció como hombre espiritual. Y ahora me quiero dirigir a los jóvenes. A los jóvenes solteros. A los jóvenes varones y también damas. Usted ve una cosita aquí. Cuando venía de su vida de meditación, Isaac elevó los ojos y vio a quién iba a ser su futura esposa. O sea, él estaba en una situación espiritual cuando ahí el Señor lo puso en el horizonte, aquella que iba a ser su esposa. Pero hay otra cosa aquí. Véalo usted allí en el versículo 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Así que tanto Isaac miró hacia Rebeca y Rebeca miró hacia Isaac. Ahora que ella supiera que él estaba viniendo de una vida de meditación, etcétera, un tiempo de meditación, no sabemos, pero seguramente algo habría salido. Pero jóvenes, yo sé que la parte física influye mucho en la atracción que uno siente para con el sexo opuesto. A mí me pasó también igual. La primera vez que vi a mi señora, la encontré tan linda que me enamoré de ella al tiro. Esto más o menos 55 años atrás. Bueno, la cosa es que sí, pero sabe, yo sé que está presente, me va a decir algunas cosas después seguramente. Pero el primer encuentro que yo tuve con ella, yo sabía, ella estaba activa en una obra anexa, enseñando en las partes bajas de la ciudad, participando en una escuela dominical. Y ella descubrió que yo también tenía los mismos intereses. Y me informa ahora que en estos primeros encuentros que cuando le conocí, yo le manifesté a ella mi deseo de servir al Señor. Y ella ha dicho a más de una persona, me habría dejado en el primer poste de alumbrado si hubiera dicho que no. Bueno, la cosa es que cuando hay este factor espiritual en la relación entre jóvenes que quizás algún día van a unir su vida a la vida de otro, ojalá que la parte importante no sea la parte física, no sea la parte tampoco aún intelectual, pero la parte espiritual, que aquella o aquel que haya de ser su pareja durante el resto de su vida, que tenga instintos espirituales. Así que cuando Isaac y Rebeca se conocieron por primera vez, él venía de haber estado meditando. No tenían Biblias en aquellos tiempos. No era cosa que él anduviera con la versión Thompson debajo del brazo. Más bien, él estaba meditando en su alma entre Dios y sí mismo, pensando quizás en su propio futuro, dejándolo el futuro con el Señor. Por estos jóvenes, no hay que desesperarse. Conversé con una mujer inconversa, pero hija de creyentes, hace poco, y me contó que a los 15 años de edad quedó embarazada y tuvo que casarse. Y dijo, pero no me casé por amor y me separé. Ella ahora convive con otro hombre. Y hoy trataba de predicarle el Evangelio. Pero ella tiene una vida desastrosa. Bueno, ha negado al Dios de sus padres. Aunque dice, bueno, yo leo lo que usted me entrega, pero y tiene sus razones por no querer, porque ella sabe que vive en una situación pecaminosa. Pero jóvenes, si usted comienza con paciencia, meditando en la palabra, acuérdense que meditar es pensar en la palabra y su relación a mí, mientras la oración es hablar a Dios acerca de su verdad y cómo me puedo yo aplicármela a mí. Claro, la meditación y la oración son tomadas de la mano, pero es conveniente pensar, ¿qué es lo que me significa? ¿Qué es lo que requiere de mí? Isaac y Rebeca, pues, comenzaron viéndose quizás en este sobre de espiritualidad, y cuando recibió, le llegó, por supuesto, se casó con ella. Pero otra cosa aquí también, y lo vimos cuando ya casados, ella se encontraba estéril. Ahí en el capítulo 26, que ella estaba estéril, no recibía la respuesta de parte de Dios para tener familia. En el capítulo 25 y en el versículo 21, oró Isaac a Jehová por su mujer. Dejémoslo aquí por un momento. Varones, hermanos, casados, ¿acaso vosotros oráis por sus mujeres? ¿Oran ustedes por su pareja? ¿Por su esposa? Ahora, en este sentido, hemos de ver que Isaac oró con conocimiento de causa. Cuando las relaciones entre marido y mujer son óptimas, creo que una mujer tendrá así libertad de expresar a veces sus dudas, sus deseos, sus ansias. Cuando hay una relación fluida entre marido y mujer cristiana, qué lindo es que la mujer podría decir, ¿sabe lo que me preocupa? Es esto. O quizás ella sabe algo de la familia, de los niños, de los nietos, hasta podría ser de los nietos, y preocupada dice, ¿sabe? Esto que supe de mi hija y dijo que, y le cuento una historia, y el marido en vez dice, ¡ah! No importa, no me venga con estos cuentos. ¿Es esta la actitud, hermano, que usted debe tener? ¿Qué si Isaac, sabiendo aquí de Rebeca, sabía que Rebeca se preocupaba porque no concebía que todavía Dios no le había dado el gozo de tener familia? Pero cuando ella se lo cuenta a Isaac, ¿cómo reacciona? Reacciona con cariño, con amor, y lleva el asunto a Dios. Oró por su mujer. Varones, a veces nosotros podemos llegar a estar tan ocupados en nuestros propios asuntos, el trabajo, las preocupaciones de las tareas que tenemos que cumplir todos los días, etc., y puede ser que estemos totalmente insensibles a las necesidades de nuestras señoras. Por esto, hermanos varones, estoy haciendo una apelación, que tomen tiempo de conversar, de escuchar, y si entonces externaliza algún pensamiento, una preocupación, que sepan responder diciendo, bueno, vamos a orar por eso. Y vemos aquí entonces que Isaac oró a Jehová por su mujer, en forma especial porque él es estéril, pidiendo así que el Señor les diera una familia. Pero el punto principal es esto, que este marido Isaac oró por su mujer. Ahora, es también un buen ejercicio que las parejas oren juntos. La mujer ha de guardar silencio en la iglesia, sí, pero en familia, entre marido y mujer, esta ley, esta regla no es correcta. Más bien, Pedro habla de que las oraciones de las parejas no sean estorbadas. Entonces indica que se espere que puedan orar marido y mujer, leer la Biblia juntos, conversar sobre ella. A mí me encanta cuando en nuestro hogar hay una pregunta: ¿qué significa esto? ¿Qué significa otro? ¿Qué es lo que le parece este pensamiento? Bueno, es para mí una experiencia enriquecedora conversar sobre los asuntos espirituales con mi mujer, porque así crecemos espiritualmente. Bueno, Isaac y Rebeca, los dos fueron espirituales. ¿Por qué sabemos? Porque cuando ella quedó embarazada, ella sentía algunos malestares que no entendía. Seguramente no tenía tanto acceso a los ginecólogos como hoy día existen. Pero Rebeca entonces, en el versículo 22, dice que los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Parece que se sentía un malestar tan grave que pensaba: no, mejor morir yo, porque aquí yo quería familia y mire, me siento tan mal, ¿por qué vivo yo? Y ella fue a consultar a Jehová. Hermanas, ¿usted también se acerca a Dios para consultarle sobre alguna cosita? Puede ser que esto fuera un secreto en ella en este momento, que naturalmente ella conocía su cuerpo y estaba confundida. Yo deseaba ser mamá y ahora esto me está pasando. Y ella fue a consultar a Jehová. Por lo tanto, a las hermanas en la iglesia, las hermanas que están presentes, también ustedes tienen el privilegio de consultar a Jehová. Ahora, yo no sé en qué forma Jehová le contestó en una forma tan clara, pero le indicó que sí, tienen dos hijos en tu vientre. Quizás ella pensaba en uno solo, pero Dios también le dijo: síguelo más, a pesar de lo que le está pasando, yo tengo planes para estos dos que vienen en camino. Uno va a ser mayor que el otro, pero de todas maneras, yo tengo planes para con esto. Y entonces a las madres le digo, y quizás hay algunas madres ya pronto a tener una familia, Dios tiene planes para con esta criatura que viene. Yo quiero decir, no solamente a vosotros que ya tienen familia, pero otros que ya estarán esperando familia, o a una juventud que todavía no son casados, pero cuando se casen y tengan familia, ¿con qué actitud debemos aceptar el embarazo de la mujer? Desafortunadamente, hay algunas mujeres que se enojan contra Dios porque quedaron embarazadas. Cuidado, hermana, esto es un pecado. Yo me acuerdo un caso muy, muy triste de una mujer que quedó embarazada. Y estas son las palabras exactas que me dijo: no sé qué voy a hacer con este monstruo que viene. Terrible, ¿eh? Aquella criatura que nació duró 3 meses y una enfermedad se la llevó. Después, conversando con ella, me dijo: don David, yo pequé. Yo hice mal en lo que dije. Y el Señor, en su misericordia, le dio otra hija más. Mira, hermanos, cuando uno queda embarazada, ¿con qué fin entonces vamos a sufrir, digamos, en estos momentos? Bueno, la mujer es la que sufre, pero de todas maneras, mientras ella pase quizás por algunos momentos de malestar, piensa: aquí viene una criatura que, puesta en las manos de Dios, puede llegar a ser un siervo del Señor, un miembro activo de la iglesia local, una mujer misericordiosa, una profesora de escuela medical, o alguien que en las manos de Dios será útil. Y pensar que usted haya sido la madre o el padre de él, con mi propio caso. Soy producto de padres que tuvieron interés. Siempre me emociono cuando pienso en algo que me dijo mi papá. Yo soy el primer nacido en la familia. Y cuando nosotros informamos a nuestros padres, a mis padres, juntamente con mi señora, que íbamos a dedicarnos a la obra del Señor, los hermanos iban a encomendarnos, y esto fue en el año 1959. Yo tenía ya 27 años, pero mi papá, le veo todavía sentado allí en el living. Me dijo: hijo, nunca te he dicho esto, pero cuando tu mamá llegó del hospital, fue la primera noche, tú estabas en tu cuna. Yo me acerqué al lado de tu cuna y dije: Señor, mi hijo, dame la sabiduría para criarme, bien de que te sirva. Yo me comprometo contigo. Mi papá cumplió al pie de la letra el cuidado espiritual que me dio, para que en el año 59 el Señor dijera: salga. Uno da gracias a Dios por padres que se preocupan de sus hijos. Y hoy día yo quiero realmente animar a los hermanos con sus hijos a criarlos, no para que sean abogados, doctores, albañiles, etcétera, ingenieros. Muy bien, necesitamos a los tales, pero que esto no sea la prioridad número uno, que la prioridad sea que sirva a Dios y sea útil en las manos de Él. Hay mucho más que está aquí, pero el tiempo también dicta. Quizás seguiremos con el tema en otra oportunidad, pero apelo a todos, maridos y mujeres, seamos más espirituales en nuestra relación el uno con el otro. Y el Señor bendiga su palabra.
Amén.